Bienvenidos al episodio 108 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a hablar de teletrabajo. Sí, rescatamos este formato de hashtag no todo es Bean con un tema, el del teletrabajo, y es que para este último episodio de la temporada, que sí, les aviso ya que el episodio 108 es el último episodio de la temporada 2021, pues tenía intención de hacer un episodio de los de mi semana, esos episodios en los que en 2-3 cortes por día les cuento mi semana laboral de lunes a viernes. Pero cuando ya tenía más o menos medio episodio hecho, iba ya empezando el miércoles, me di cuenta de que estaba hablando todo el rato de cómo hago yo teletrabajo 100%. Y ahí fue cuando pensé que era mejor hacer un episodio no todo es Bean centrado en qué es el teletrabajo y algunos trucos que creo que les puedo dar en cuanto a cómo hacer teletrabajo. Entonces, por ponerlos un poco en antecedentes, sí que es verdad que el teletrabajo se ha puesto muy de moda en 2020 por la pandemia y que en 2021 ha continuado, aunque parece que ya está dejando de ser la moda, lamentablemente. Pero mi experiencia personal con el teletrabajo va mucho más allá de estos 2 años. Yo concretamente empecé en 2014 con MV Bean de José Mora, esta consultora de Sevilla de la que les he hablado en alguna ocasión, cliente en Reino Unido, mi jefe en Málaga en aquel entonces y yo el empleado en Tenerife. Luego, cuando ya me fui a vivir a Madrid, seguí atendiendo a mis clientes canarios en remoto. Ya instalado en Madrid, cuando empecé a trabajar con Asidec, hacía un teletrabajo parcial, había muchos días que me quedaba trabajando en casa. Luego, en mi segunda empresa, en mi periodo en Madrid, Aelca, de los 2 años que estuve allí, casi uno fue de teletrabajo, en este caso forzado por el COVID. Y ahora, en mi actual empresa, Berrylang, hago 100% teletrabajo con un máximo de 2-3 días al mes visitando clientes. Así que como ven, el teletrabajo como concepto ha sido una constante en mi vida laboral. Soy un gran defensor del teletrabajo y por eso en este episodio de No Todo es Bean vamos a ver por un lado las ventajas y los retos del teletrabajo y centrándonos siempre en las ventajas y los retos del teletrabajo al 100%, que es el que yo creo que realmente es el interesante. Y luego, en la segunda parte del episodio, trucos para hacer teletrabajo. Algunas cosas, algunas ideas que les quiero contar de cómo me organizo yo para lidiar con esos retos inherentes de trabajar en casa. Bien, ¿por qué teletrabajo? Lo primero que tenemos que tener claro es que no todo el mundo puede hacer teletrabajo. En 2019, la media de teletrabajo en la Unión Europea era del 15%. Que en el caso de España pues solamente llegábamos al 5, un 4,8 realmente. En lo peor de la pandemia, el Instituto Nacional de Estadística dice que hasta el 46% de los trabajadores españoles hizo teletrabajo en algún momento. Y ese momento de crisis en el que todo el mundo se metió en teletrabajo, incluso algunos por primera vez, a trancas y barrancas, ha hecho que a día de hoy, después de que haya pasado lo peor de la pandemia, en España estemos en un 8% de teletrabajo y la media de la Unión Europea haya pasado del 15 al 20. Pero como vemos, ni en los momentos de mayor necesidad de trabajar a distancia somos capaces de que la mitad de la población haga teletrabajo, por motivos evidentes. Hay trabajos que no se pueden hacer a distancia. Un camarero no puede trabajar a distancia, la recepcionista de un hotel no puede trabajar a distancia, un taxista no puede trabajar a distancia, un obrero o un encargado no pueden trabajar a distancia. Lo que dicen los estudios, lo que dicen las estadísticas, es que dependiendo un poco de los sectores económicos que predominen en un país, es factible que entre el 30 y el 40% de los trabajadores hagan teletrabajo sin problema. Entonces, quiero empezar contando todo esto porque ahora me voy a poner a defender a tope el teletrabajo, pero siempre siendo conscientes de que nos estamos centrando en ese tercio de la sociedad que sí que podría hacer teletrabajo. De todas formas, como digo, un 30% de los trabajadores son muchos trabajadores y que toda esa gente haga teletrabajo pues tiene una serie de beneficios, beneficios individuales, beneficios colectivos y beneficios para la empresa también. Dentro de los individuales, pues el más evidente es todas las horas que ahorras al día en transporte. que hay gente que está hasta 2 y 3 horas en transporte para ir de su casa a su trabajo, ida y vuelta, también consecuencia de esto, pues menos gastos en transporte o en gasolina. Y uno muy interesante que da mucha libertad y que yo he vivido personalmente es que puedes optar a puestos de trabajo que están muy muy lejos o, dándole la vuelta a la frase, puedes irte a vivir muy muy lejos de donde está el trabajo. Evidentemente podríamos hablar de más beneficios individuales si entramos en detalle, se habla mucho de la conciliación y todas estas cosas, pero bueno, al final todo eso viene de todas esas horas de transporte que te ahorras, de estar en tu casa y demás. Beneficios colectivos, pues si hay menos gente moviéndose por las calles, hay menos tráfico, y esto es doblemente colectivo porque de este menor tráfico no solo se benefician los que hacen teletrabajo, que lo más que puede pasar es que un día por la mañana quieran hacer un recado y haya menos tráfico en la calle, sino que también se benefician ese 70% de la población que nunca va a poder hacer teletrabajo. Yo ahora, por ejemplo, aunque me he mudado a Tenerife, en Tenerife hay un problema muy grande de colapso de autopistas que hace que la gente del norte de la isla, al intentar ir todos los días a la zona metropolitana a trabajar, pues un recorrido que en coche se tarda en 20 minutos, pues pueda tardar 1 hora y 40. Y a veces, debatiendo con amigos y familiares sobre esa situación, yo digo, oye, esto se solucionaría simplemente obligando a que las empresas de la zona metropolitana aplicaran teletrabajo. Y la réplica fácil es, pero no todo el mundo puede hacer teletrabajo. Y yo les digo, ya lo sé, pero si consigues que el 20% de la gente que está en esa autopista no vaya, de repente tendrás una autopista que se seguirá usando por los que no pueden hacer teletrabajo, pero que estará descongestionada sin haber invertido un solo euro en ampliar la autopista, en carriles bajos ni nada de lo que se está planteando en la realidad. Así que haya un 20-30% de la población que haga teletrabajo beneficia a toda la población. Otro ejemplo de esto es, evidentemente, menor contaminación en las grandes ciudades o incluso cosas que afectan a la economía. Porque si tú puedes trabajar muy lejos de donde vives o irte a vivir muy lejos de donde está el trabajo, pues empiezas a ver cómo hay gente que se vuelve a vivir a esos pueblos que tanta pena nos dan que se abandonen. Descentralizas la población y haces que en las grandes ciudades bajen los alquileres. También descentralizas la economía y haces que personas que se dedican a la ingeniería, a la informática, a todo lo que tenga que ver con las TIC, no vivan solamente en las grandes ciudades con esos grandes sueldos, sino que esos grandes sueldos se puedan ir también a capitales de provincia o incluso a sitios más pequeños. Y bueno, beneficios colectivos hay muchos más. Uno que, por ejemplo, también donde yo vivo es una muestra de todo esto, es que estamos cambiando los turistas de botellón, por decirlo así, que vienen una semana de vacaciones, por unos turistas, entre comillas, que son ingenieros, que son informáticos, que son desarrolladores, que no vienen por una semana, sino que vienen por 6 meses, 8 meses, 1 año, y son unos visitantes que generan un impacto mucho mayor a nivel económico. Todos habrán oído hablar de los nómadas digitales o de cómo sitios como Canarias se están convirtiendo en una referencia a nivel mundial para que mucha gente venga a vivir aquí, manteniendo sus trabajos de Alemania, de Suecia, de Estados Unidos, de lo que sea. Y claro, finalmente tenemos los beneficios para la empresa, que podríamos decir que son los más importantes porque es la empresa la que tiene que convencerse de aplicar estas medidas de teletrabajo. Aquí hablamos de empleados más productivos en tareas individuales, porque es muy difícil interrumpir a un compañero al que no tienes al lado. Evidentemente, si aplicas teletrabajo, pues tienes una reducción enorme en gasto en oficinas, tanto de alquileres como de facturas de la luz, de internet, todo esto. También está demostrado que una empresa con una política potente de teletrabajo, pues experimenta menos bajas por enfermedad o por cuidado de personas a cargo, como el típico padre que tiene que cuidar a un niño, pues ese teletrabajo a lo mejor ese día no se coge la baja, sino que lo compagina, todas estas cosas. También, y lo hemos vivido con la pandemia, un aumento de la resiliencia ante imprevistos, que no solo tienen que ser pandemias mundiales como la que estamos viviendo, sino una simple huelga de transporte, un día en invierno que nieva fuerte o que de repente se vaya internet de toda la oficina. Pues si tú tienes una oficina con 200 trabajadores y se va el internet, pues tienes 200 trabajadores parados hablando de lo que hicieron el fin de semana y quejándose de lo mal que va el internet. Si tú tienes 200 teletrabajadores, sería muy difícil que a los 200 le fallasen los 200 internets de cada una de sus casas. Y finalmente, y una de las más importantes, tener una empresa donde el teletrabajo sea la primera opción, donde sea la opción principal, le da la posibilidad de contratar talento donde sea. Estamos en un mundo cruel en el que hay mucho paro, pero también hay muchas vacantes de perfiles súper especializados. Y hoy en día empresas de nuestro sector tienen problemas para encontrar a un responsable BIM, para encontrar a un especialista en análisis de datos, y tienen problemas porque se centran en buscarlos donde tienen la oficina, que es en Madrid, o es en Barcelona, o en Londres, o donde sea. Pero de repente, una constructora de Murcia podría tener a un responsable BIM de Chile. Y eso es algo muy potente, que aquí siempre hay alguien que dice, sí, y el pobre responsable BIM de Murcia viene el de Chile y le quita el trabajo porque en Chile se cobra menos. Bueno, el pobre responsable BIM de Murcia puede trabajar en una constructora sueca o en una constructora alemana manteniendo su vida con el clima y la comida de Murcia. Así que no hay que ver solamente la parte que perdemos, sino también la que ganamos. Así que bueno, este es un repaso a lo que yo creo que son los beneficios. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo es que se está implantando o se está poniendo de moda lo que han llamado en los medios el modelo híbrido. Y una idea que quiero lanzar en este episodio es que el modelo híbrido no funciona. El modelo híbrido es un gran error. Los modelos híbridos, es decir, hago teletrabajo unos días sí y unos días no, son básicamente una excusa que se han inventado los jefes que tienen miedo a liderar en remoto. Y aquí se argumenta que la interacción social en persona, como motor de la creatividad y la resolución de problemas complejos, que no hay que perder el contacto, que hay que amortizar la inversión que se ha hecho en oficinas, todo lo que quieran. Pero luego llega una pandemia, la gente experimenta las ventajas de quedarse en casa y dicen, bueno, vamos a hacer algo porque aquí para que no haya un boicot, vamos a ver, venga, damos un 30%, que es lo que nos marca la ley como máximo, que podemos dar de teletrabajo sin entrar en compensaciones ni burocracia. Y así ya somos una empresa moderna que deja que sus empleados hagan teletrabajo un día a la semana. Pues lo siento, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, un modelo híbrido lo único que hace es que tengas lo peor de los dos mundos, porque por un lado tienes que ir a una oficina físicamente, comerte esas colas por la mañana, etcétera, etcétera, pero luego cuando llegas a la oficina lo que haces es relacionarte por videollamada con los compañeros que no han ido ese día. Y esto me imagino que lo habrán vivido todos en el último año y medio. Un montón de gente en la oficina hablando por videollamada. Oye, si vienes a la oficina será para estar cara a cara. Y la realidad es que no. La realidad es que si tienes una reunión con 7 personas y hay 2 en casa, pues la reunión la haces por Teams porque cada uno está en su puesto, todos con auriculares, y al final lo único que has hecho es perder 2 horas de trayecto al trabajo para tener los mismos problemas que tienes cuando haces teletrabajo, que es que las videollamadas pues se pierde cierto dinamismo, el lenguaje corporal, todas estas cosas. Cosas que están ahí y que son ciertas, no se trata de maquillar el teletrabajo y pintarlo como algo perfecto, pero, y esto es una opinión personal, yo no creo que el teletrabajo tenga inconvenientes, sino que lo que tiene son retos. Retos que podemos superar. Por ejemplo, es muy difícil que se den comunicaciones informales, y esto es algo malo para crear equipo, como se suele decir, ¿no? O para que se den esos momentos eureka entre compañeros y departamentos, ¿no? 2 compañeros que se están tomando un café por la mañana, están hablando de trabajo, y ese intercambio entre esos 2 compañeros genera una idea nueva. Vale, pues eso es algo que evidentemente con el teletrabajo se pierde, pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Unas más a largo plazo, como que ahora ya la generación Z, esa generación que viene después de lo millennial, yo diría que es la primera generación que tiene amigos de verdad, no amigos de Facebook, sino amigos de verdad que no conocen en persona y que posiblemente no los van a conocer nunca. También es verdad que con todo esto del metaverso, que ahora se ha puesto muy de moda esa palabra, pero es un concepto que lleva muchos años, los problemas de interfaz que tenemos por no estar cara a cara, sino detrás de una pantalla, es algo que en cuestión de 15 años va a desaparecer. Pero claro, la generación Z todavía está en el instituto y bachillerato, algunos llegando a la universidad. Lo del metaverso está todo muy bien, pero como digo, hasta dentro de 15 años no va a ser una realidad. Pero en el presente y desde hace muchos años hay grandes empresas a nivel mundial con miles de trabajadores que sí tienen una cultura empresarial, que sí son capaces de crear equipo y que sí son capaces de juntar a sus empleados en entornos distendidos para que tengan esos momentos eureka. ¿Cómo los hacen? Pues aquí podríamos hacer 7 podcasts de esto. Hay muchísima documentación en internet, se pueden meter en Doist, en GitHub. Hay un montón de empresas que no solamente lo hacen, sino que lo cuentan en internet. Yo les voy a poner 2 ejemplos tontos que además yo he llevado a cabo en mi entorno laboral. Uno es tener salas de chat siempre abiertas, de tal forma que creas una especie de cafetería virtual en el que la gente puede entrar y simplemente escuchar de lo que se está hablando y meterse en una conversación o no. No recuerdo ahora qué empresa era, que todos sus empleados trabajan 100% en remoto siempre, pero todos, además del ordenador, tienen una tableta en la que siempre está abierta una videollamada en la que va gente entrando y saliendo y se crea una especie de eso, de cafetería virtual. Otro ejemplo, reuniones con compañeros de trabajo en la que prácticamente no se habla de trabajo. Yo, por ejemplo, en la época de pandemia, cuando estaba en AELCA, todos los viernes tenía una reunión con el equipo de sistemas, que era el equipo al que yo pertenecía, y en esa reunión podía salir algún tema relacionado con sistemas, pero en general hacíamos juegos, hablábamos de que el compañero X o el compañero Y estaba organizando una boda o un cumpleaños, o mira lo que le pasó a mi hijo, y conseguíamos crear ese entorno de confianza que alguno ahora estará diciendo, vaya pérdida de tiempo. Pues no, eso era una reunión obligatoria que además la ponía el jefe del departamento y lo hacía muy bien en mi opinión porque lo que estaba haciendo era crear equipo. Crear equipo a pesar de que llevásemos 6 meses sin vernos. Otra cosa que podría ser difícil en un entorno de teletrabajo es el aterrizaje, entre comillas, de nuevos empleados, ¿no? Un empleado nuevo que llega a una empresa, no tiene ningún referente, no tiene con quién hablar, tendrá muchas dudas al principio, muchas cosas que no le funcionan. Pues de nuevo, estas son cosas que se pueden solucionar. Lo que pasa es que hay que tener un poco de imaginación y hacer las cosas un poco diferentes. En mi anterior empresa también, y no relacionado con el COVID, porque era algo que se hacía incluso de antes, cada vez que entraba un empleado nuevo, a ese empleado nuevo le asignaban 2 empleados antiguos. Un empleado antiguo experto en el departamento o en las tareas que iba a hacer ese empleado nuevo para que lo tuviese como referente en todo lo relacionado con el trabajo, pero es que además se le asignaba otro empleado que no tuviese nada que ver con su departamento, simplemente por el hecho de conocer a gente diferente, al que podía acudir con cualquier duda o con cualquier tema más personal. Entonces yo me acuerdo de empezar compañeros de trabajo nuevo que no tenían nada que ver conmigo, asignármelos a mí como tutor y yo el primer día pues irme a comer con él, decirle dónde estaban las cafeterías buenas, enseñarle a usar la herramienta para fichar, explicarle un poco cómo era el tema de las vacaciones. Y eso cuando me tocaba un compañero que digamos estaba en mi misma oficina, pero si no estaba en mi misma oficina hacía lo mismo. Teníamos una videollamada diaria, me preguntaba dudas de oye es que no me termina de funcionar el Outlook o cómo están usando el Teams, yo le explicaba y me tenía como referente para irse empapando de esa cultura empresarial. ¿Más fallos, más problemas que puede tener el teletrabajo? Pues evidentemente los empleados necesitan más habilidades en tecnologías de la información y las comunicaciones, que aquí, sinceramente, esto no me parece algo malo, me parece algo bueno. Igual que me parece algo bueno que el teletrabajo le suponga un reto a los jefes que deben olvidarse de ese presencialismo y empezar a pensar en indicadores de rendimiento, ¿no? Los KPIs, para evaluar el trabajo de sus empleados. Y bueno, ya del lado más personal, pues el teletrabajo también tiene retos, como que las casas pueden ser muy incómodas para trabajar o que es más difícil desconectar del trabajo. Que son 2 puntos que quiero tratar en la parte de trucos que hago yo en mi día a día como teletrabajador, pero antes de entrar en el tema de trucos, volvemos enseguida porque tenemos que hablar de nuestro patrocinador, Presto y sus nuevas funciones OpenBIM que trae la versión 22. Recuerda, Cost IFC, que permite generar las mediciones automáticamente a partir de archivos IFC, creando uno o más criterios de medición para los objetos de cada clase, y OpenIFC, un visor de archivos IFC completamente integrado con Presto, con el que podemos ver gráficamente información de costes, pero también simulaciones de planificación. La nueva versión de Presto 22 supone un gran impulso al Open BIM y el uso de IFC, del que tanto hemos hablado en este podcast. Piensa que ahora todos los técnicos de estudio, jefes de obra y demás profesionales que usan Presto en su día a día podrán hacer presupuestos y planificación a partir de modelos BIM sin tener que modificarlos ni saber nada de Revit, con el software que dominan, Presto, y de forma sencilla y visual. Así que si te interesa todo esto que te estoy contando, seguramente cuando estés escuchando este episodio, si no lo escuchas tal cual el domingo, Presto 22 ya haya salido. Y de todas formas te dejo un enlace en las notas del programa en el que tienes unas presentaciones en las que puedes ver todo esto en vídeo. Y ahora sí, trucos para hacer teletrabajo. Estábamos hablando de que dos de las dificultades que podemos tener a la hora de aplicar un teletrabajo es lo incómodo que puede ser una casa o que es más difícil desconectar del trabajo. Entonces, yo aquí les voy a decir un poco cómo lo hago yo o qué trucos utilizo, y son tres, porque ¿para qué vamos a perder las buenas costumbres? Tres trucos para hacer teletrabajo. El primero sería que nos tenemos que centrar mucho en la ergonomía, y ergonomía en el sentido más amplio de la palabra. Empezando por tener una habitación para trabajar. Entiendo que este es uno de los grandes retos para los que el teletrabajo les ha pillado con hipoteca y con niños, y en los que en su casa no hay espacio ni capacidad para tener una habitación solo para trabajar. Yo la verdad es que desde que me independicé siempre he tenido lo que llamábamos el cuarto de los ordenadores, ¿no? Cuando compartía piso en la época de la universidad, luego ya en los pisos que he ido viviendo con mi mujer, siempre nos hemos preocupado de tener una habitación más, que era la habitación donde estaban las mesas con los ordenadores, una zona de trabajo. Y si esto no es posible, si no tenemos esa capacidad de tener ese espacio extra aislado, pues aquí, bueno, hay varias opciones. Adaptar tus horarios a los momentos más tranquilos de la casa, cogerte uno de los espacios que ya están ocupados y adaptarlo un poco y que el resto de los habitantes de la casa sepan que cuando tú estás en ese espacio, pues ese espacio se convierte en un espacio privado tuyo, aunque después se lo devuelvas a la familia en otro momento. Aquí cada uno tendrá que ver cómo lo hace y cómo lo consigue. Evidentemente hay pues medidas más drásticas, como decir, pues mira, me alquilo un coworking cerca de casa y me gasto 100, 200, 300 euros al mes en tener mi espacio. Pues bueno, si no puedes cambiarte de casa, si tienes una casa muy pequeña, pero si tienes esa capacidad económica, pues es una solución. Pero tenemos que tener un espacio en el que se pueda trabajar. También es verdad es que estamos hablando de teletrabajo como un modo de vida, no como algo puntual que pasó en 2020. Porque yo entiendo que si tú ves el teletrabajo como algo que va a durar 6 meses, pues te pones en la mesa del salón y ya está. Pero si tu intención es estar haciendo teletrabajo los próximos 25 años, entonces sí que deberías intentar tener ese espacio, ¿no? Dentro de ese espacio, fundamental, mesa y silla para poder trabajar. No me vale la silla de la mesa del salón, no me vale la silla de la cocina, no me vale la silla mini que le compraste a tu hijo para que haga la tarea. No tienen que ser mesas y sillas caras, puede ser una mesa y una silla de IKEA, pero una mesa y una silla de IKEA para trabajar. Con unas medidas que te permitan tener una postura correcta, que puedas poner una pantalla grande encima de la mesa, que te quede espacio para mover el ratón, que las muñecas no estén muy flexionadas. Todo esto que nos enseñan en los cursos de prevención de riesgos, pues en casa también hay que aplicarlo. Luego, evidentemente, creo que lo acabo de mencionar, una pantalla grande. Ande o no ande, una pantalla grande. Y si no es una pantalla grande, pues dos pantallas. Pero tenemos que tener superficie de trabajo. Si tenemos un portátil, pues tener un teclado independiente y, o una cosa que también he insistido muchas veces en el podcast, un ratón grande y bueno. Sobre todo la mayoría de gente que escucha este podcast, que son arquitectos, que son ingenieros, el ratón es nuestra herramienta de trabajo. No podemos estar con un ratón de cibercafé. No podemos estar con el mismo ratón que se usa en una tienda de ropa. Y aquí no vale la excusa de es que no me lo da la empresa. Si no te lo da la empresa, te lo compras tú o se lo pides a los reyes. Porque piensen que esto es un tema de salud y de calidad de vida. Y finalmente, dentro de este grupo de la ergonomía, hay un tema también de crearse una rutina. No solo tienes que tener un espacio, no solo tienes que tener la mesa y la silla y la pantalla, sino que también tienes que tener tu cerebro en modo voy a trabajar. Y el cerebro se pone en un modo o en otro dependiendo de lo que estés haciendo en ese momento y de lo que hayas hecho en los minutos previos. Entonces, si tú acostumbras a tu cerebro que todos los días te das una ducha, te tomas un café, dedicas 10 minutos a leer noticias y después te sientas a trabajar, cuando lleves haciendo eso un tiempo, mientras te duchas, te bebes el café y lees la noticia, el cerebro ya se va poniendo en modo, venga, y ahora que me toca trabajar. Que digo ducha, café y leer noticias por poner un ejemplo. Pon la rutina que tú quieras, pero que sea eso, una rutina, algo que hagas siempre. Que hablando de rutinas, paso al segundo truco que les quiero comentar, que es el tema de los bloqueos de tiempo o el time blocking. Una rutina que tengo yo es que todos los días a las 6:30 de la mañana me hago un time blocking. ¿Qué ustedes dirán? ¿Eso qué es? Pues yo tengo una herramienta de gestión de tareas que se llama Todoist, en la que voy apuntando todas las tareas que tengo que hacer, puedo poner enlaces, bueno, típica herramienta de gestión de tareas que hay millones. Y en mi caso uso Todoist, entre otras cosas, porque la puedo sincronizar con Google Calendar. Entonces, todas las tareas que pongo en Todoist aparecen en Google Calendar y cuando las muevo en Google Calendar, pues en Todoist se le actualizan las fechas y los vencimientos. Entonces, la idea es que para cada tarea hay que reservar un espacio de tiempo concreto en el calendario. Entonces, yo tengo mi listado de tareas en Todoist, pero luego voy a Google Calendar y a cada tarea le voy diciendo, pues en esto voy a tardar 2 horas y lo voy a hacer después de comer. En esto tardo 20 minutos y lo voy a hacer antes de desayunar. En esto tardo muchísimo, así que la voy a desdoblar en 2 tareas y una la voy a hacer el martes y la otra el miércoles. Y me voy rellenando los huecos. También hay que intentar agrupar las tareas pequeñas todas juntas para tener esos espacios grandes de tareas que requieren concentración y así conseguir que cuando estás en una tarea que requiere concentración, solo estás haciendo esa tarea, no estás contestando correos, no estás contestando chat, no estás recibiendo llamadas, sino estás en esa tarea y no te preocupas de las otras cosas porque sabes que después de esa tarea vas a dedicar media hora a revisar el correo, a mirar los chats o lo que sea. Entonces, bueno, esto está contado así muy por encima porque la idea de este podcast no es explicar en detalle el time blocking, que les dejo un enlace en las notas del programa por si quieren investigar más sobre este concepto, sino que en lo que me quiero detener un poco más es en por qué hago time blocking. Porque todo esto no es por productividad, que también, sino porque de cara al teletrabajo, que es el tema que nos ocupa, cuando estás en tu casa no hay horario. No tienes a un recepcionista que abre y cierra la puerta, no son las 6 y todo el mundo se va. Estás ahí tú solo y no tienes una referencia horaria de que el trabajo empieza o el trabajo se acaba. Así que tienes que buscar algún método, en mi caso es el time blocking, para ser consciente del tiempo que tienes y de las tareas que tienes que hacer. Y hacer ese puzzle de decir, hoy tengo 8 horas para trabajar y en estas 8 horas me voy a encargar de estas tareas. No me voy a encargar de más y tampoco me voy a encargar de menos. Porque la respuesta a tener muchas tareas no puede ser trabajar más, sino hacer solo las prioritarias, las que te quepan en ese día. Porque ya digo, trabajar en casa es un peligro, porque si tú estás en la oficina, te quedan un montón de cosas que hacer, te puedes quedar media hora más, pero no te quedas mucho más porque entonces vas a pillar un atasco o se te escapa el transporte público que tienes que coger o llegas muy tarde o lo que sea. Pero cuando estás en casa, puedes trabajar más y trabajar más y trabajar más. Entonces hay que organizarse, si tengo demasiadas tareas, pues me encargo de las más importantes y simplemente mañana será otro día. Porque en el fondo, las tareas, aunque tengas muchas, el problema que tienen es que no se acaban. Entonces trabajar más no va a hacer que tengas menos tareas, simplemente va a hacer que trabajes más. Y evidentemente todos tenemos un día de entrega o todos tenemos una semana de locos. Pero si sistemáticamente, todos los días, todas las semanas, haces horas extras, la culpa es tuya. Lo siento, es así de cruel, pero es así. Y a mí, una herramienta que me ha ayudado mucho a que, aunque esté en un entorno doméstico, ceñirme a mi jornada laboral, es utilizar el time blocking para ser realista con las tareas que me tengo que poner para ese día. Y ya un último truco, para ir terminando el episodio, es controlar el tiempo. Que dirán, oye, pero ¿no es lo que acabas de explicar? No. Una cosa es planificar lo que vas a hacer y otra cosa es controlar lo que realmente has hecho. Y en este caso, yo la forma de controlar todo lo que he hecho es que apunto en minutos todo lo que hago. Uso una herramienta que se llama Toggle, les dejo en las notas del programa porque evidentemente hacerlo a mano sería una locura. Y Toggle básicamente es un cronómetro, por explicarlo rápido, al que a cada tiempo que tomas le puedes poner una descripción de qué hiciste en ese tiempo. Lo que más le cuesta a la gente de usar herramientas como Toggle o de tener esa disciplina de apuntar el tiempo que han tardado en hacer todo lo que hacen Es precisamente eso, coger la rutina de darle al start, darle al stop, cada vez que cambias de tarea, cada vez que te suena el teléfono, todas estas cosas. Yo personalmente lo llevo haciendo 9 años y ya me sale solo, y es cuestión de autodisciplina el primer mes, los 2 primeros meses. Esto a mí me genera una tabla con todo el tiempo que yo he invertido en trabajar en ese día, y no lo hago por saber cuánto tardo en hacer cada cosa, para poder meter las horas en una factura de un cliente en el que se cobre por hora, o para tener una base de datos que me ayude a saber cuántas horas tengo que poner cuando estoy redactando una oferta, que también, sino que lo hago para saber cuánto me escaqueo, porque las personas que hacemos teletrabajo nos escaqueamos. Y esto es así, porque una de las claves del teletrabajo es la libertad de horarios y la conciliación. Y si haces teletrabajo pero tienes un horario estricto, pues no hay posibilidad de conciliar ni de tener esa libertad. Y por mucha habitación privada que tengas y por muy organizado que tengas el día con time blocking, pues en una casa pasan cosas. Pasan cosas como que toca el timbre el de Amazon, que te trae ese paquete que estabas esperando, que no solamente es el tiempo que tardas en abrirle, sino que luego evidentemente abres el paquete porque estás ilusionado porque te ha llegado aquello que te compraste. O de repente pues una lavadora termina y hay que tenderla para que la ropa no huela a humedad. O al rato te llama tu madre porque, oye, estás en casa y ella no termina de entender que eso de estar en casa y trabajar puedan pasar al mismo tiempo. O otro clásico, que es que vas a la nevera en la cocina a una visita rápida y resulta que esa visita rápida a la nevera dura 15 minutos. Y así un montón de cosas que al final del día pues pueden suponer 1, 2, 3 horas de trabajo perdidas. Y en contra de lo que muchos jefes puedan pensar, a los empleados estas interrupciones nos crean una ansiedad de querer recuperar el tiempo perdido. Y aquí es donde llega el problema. Son las 6 de la tarde y como no sabemos exactamente cuánto hemos trabajado y cuánto hemos estado en la nevera, en la lavadora o con el de Amazon, pues trabajamos hasta las 9 y cuarto de la noche para autoconvencernos de que hemos avanzado todo lo que tocaba ese día y de que, oye, sí, me he puesto a hablar con mi madre por teléfono, pero es que luego he estado trabajando hasta las 9 de la noche. Pero claro, no sabes si has trabajado de más o de menos y al final pues todos los días hasta las 9 de la noche, porque todos los días tienes cosas en tu casa que te han interrumpido, pues no es plan. ¿Yo qué hago? Pues gracias a herramientas como Toggle, que evidentemente también uso para todo el tema de control y de facturación y demás, pues si llego a las 6 de la tarde y tengo un cronómetro que me dice que hoy he trabajado 7 horas y 13 minutos reales, netos, pues no hace falta que me quede trabajando hasta las 9 y cuarto de la noche, solamente me tengo que quedar trabajando hasta las 18 y 47. Y eso es conciliar, hacer tus 8 horas reales netas y entre medias, tender una lavadora, recoger a los niños del cole, hablar media hora por teléfono con tu hermano porque cumple años, pero al final del día tener la tranquilidad, tener la paz mental de que ni estás haciendo horas extras como un pringado, ni te sientes mal porque te estás escaqueando y en el fondo no quieres ser mal empleado. Así que bueno, conclusiones que creo que me estoy alargando mucho. La cuestión no es si el teletrabajo es el futuro, es el presente o es 2 días a la semana. El teletrabajo es una herramienta que hará que las empresas de hoy que lo implementen sean las empresas de éxito de mañana. Y esto está clarísimo. Y el que no lo tenga claro del todo, pues que se espere a ver si algún gobierno no lo incentiva o lo obliga antes de que esa empresa llegue al éxito. Y del lado de los trabajadores, evidentemente el teletrabajo tiene muchísimas ventajas, pero tenemos que adaptar nuestras casas para ello, pensando en que es algo a largo plazo, y tenemos que tener una higiene del tiempo, por decirlo de alguna forma, muy estricta. Tanto en la planificación, para saber lo que creo que voy a ser capaz de poder hacer en esa jornada, como de control de cuánto tiempo he invertido, de verdad o no, porque al final a nosotros nos pagan por horas y si sabemos cuántas horas hemos hecho, vamos a saber cuándo es justo que paremos. Así que bueno, esas son las conclusiones y antes de terminar, simplemente un repaso rápido a esta temporada, ya que este es el último episodio de la tercera temporada. Recuerden, 2019, 2020 y 2021 con BeanLevel. En esta ocasión han sido 28 episodios más, que iban a ser 32, pero que entre el COVID, los cambios de trabajo, mudanzas y tal, pues tuve que cancelar el mes de septiembre. Y aun cancelando el mes de septiembre y todo, este año han sido 382 horas de trabajo para sacar este podcast adelante. Y solamente les puedo dar las gracias. Gracias porque a pesar de los parones, ustedes siguen ahí y hacen que esas 382 horas merezcan la pena. Porque vuelven a escuchar el podcast cuando el podcast vuelve. Y porque cada vez somos más, como digo, en los finales de cada episodio. Ahora mismo el podcast tiene más de 9.000 descargas cada mes. Y eso son 2.000 descargas más cada mes que el año pasado. Vamos a cerrar el 2021 superando las 175.000 descargas en total en toda la vida del podcast, lo cual me parece una auténtica locura. Así que gracias, porque como he dicho muchas veces, el día que ustedes no escuchen este podcast, yo lo dejaré de hacer. Y bueno, este año tengo que darle las gracias a los patrocinadores también, porque como saben, 2021 ha sido el año en el que he empezado a monetizar el podcast y han sido 6 los patrocinadores que han confiado: Bimax y el proyecto formativo de Gonzalo Ruiz, BinLearning y sus servicios de consultoría, 360 Admin Tools, mi herramienta preferida para gestionar BIM 360, BinLenial y sus servicios de escaneado y modelado, Software One y su plataforma BIM 5D M2 y Presto y su nueva versión 2022 que de hecho hoy hemos comentado. Entonces, gracias a todos los patrocinadores por apostar por la publicidad en un formato podcast, que es algo que hay muchas empresas que todavía no entienden y ustedes sí lo han entendido y han apostado por ello. Y sobre todo, gracias por dejarme hacer el tipo de publicidad que yo quería hacer. Porque sí que es verdad que todos estos patrocinadores me han pagado por decir lo que digo, pero todo lo que digo está escrito por mí y todo lo que digo lo pienso de verdad. Con lo cual creo que es un valor añadido y es una seña más de este podcast de BIM Level, en el que lo que intento siempre es aportarles valor, incluso cuando ese valor está patrocinado. Así que nada, gracias a todos, a los oyentes, a los patrocinadores, a todo el mundo. Va a haber cuarta temporada de BIM Level en 2022. Lo único es que todavía no tengo clara la fecha exacta. Así que suscríbanse a mi web, ya saben, binlevel.com/suscribir o en cualquiera de sus plataformas de podcast en la que usen para escucharlo habitualmente, pues le dan al corazoncito, al like, al suscribir o lo que sea, y en cuanto llegue el episodio 109, les avisará al instante. Por mi parte nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, muchas gracias a Presto por patrocinar y nos escuchamos el año que viene. Hasta entonces, feliz semana, felices fiestas, feliz entrada de año y feliz todo.